COPE Extremadura.
Estar informado.
Una sola voz. Los trabajadores, el comité de empresa y miembros y simpatizantes de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, se han concentrado este miércoles a las puertas de la central nuclear cacereña para exigir al gobierno que garantice su continuidad más allá de 2027. Es sin duda un hito esta concentración que ha tenido lugar, como te digo, en la central nuclear, en la propia central nuclear. La movilización coincide además con una nueva recarga de la Unidad 1, un proceso que ha movilizado 1.200 trabajadores adicionales y 70 empresas colaboradoras y que demuestra que la instalación está preparada para operar muchos más años, como ya hace su gemela estadounidense NorthAna, con licencia, recuerda, hasta 2063. El presidente de la plataforma es Fernando Sánchez.
Miles de trabajadores no pueden seguir soportando esta losa de incertidumbre. No podemos pensar, no nos podemos imaginar cómo se puede pretender cerrar a la mayor industria de Extremadura, nuestro modo de vida, cuando desde Europa le están diciendo que no lo haga.
La central genera alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos en la comarca del Campo Arañuelo y su posible clausura llena absolutamente de desasosiego a miles de familias que ven su futuro en el aire. Para que te hagas una idea, el parque nuclear español produce el 20%, un quinto, de la electricidad de nuestro país y nuestros vecinos están prolongando la vida de sus reactores mientras España va en la dirección contraria. Hola, son las 7 y 52 minutos en la linterna. Repaso que le damos ahora a la información que te pilla más cerca, la información de Extremadura. Buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas este miércoles, esta tarde de miércoles? Ya cada día son más largos las tardes, ¿eh? Yo soy José Luis Lorido. Es momento ahora de contarte algo del tiempo para mañana. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar algunas brumas y algún banco de niebla matinal aislado. Las temperaturas mínimas sin cambios, o en ligero ascenso. Y las máximas, eso sí, el ligero o moderado ascenso más acusado en el sur. Los termómetros van a marcar entre los 8 y los 29 grados. En la provincia de Badajoz, entre 9 y 26 en la cacereña. Bueno, y enseguida te cuento más cosas que van a ser de tu interés, de lo que se está hablando en el día de hoy. No en vano, ¿verdad? Pues de nuevo hemos tenido hoy las notas, el EGM y esa historia. Y bueno, esto ha salido a pedir de boca. Un lujo que tengamos tanta gente ahí pendiente. Muchísimas gracias, de verdad.
COPE Extremadura.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, seguimos encendiendo la linterna en Extremadura, que ya te digo, esta hora ya poca falta hace, porque es de día completamente, ¿eh? No es como el invierno, que hasta ahora en nuestra comunidad autónoma, pues ya ha caído la noche. Bueno, el gobierno va a regularizar, ya sabes, a más de medio millón de migrantes en España y en Extremadura. Se estima que podrían beneficiarse directamente unas 3.000 personas. Para acogerse a esta regularización express hay que cumplir ciertos requisitos, como no tener antecedentes penales, y además primará la situación de vulnerabilidad de cada solicitante. El delegado del Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana, lo explicaba.
Hay refuerzos y nosotros... Se estima que puede haber unos 3.000 o algo más. No va a haber, por parte de, en este sentido, no va a haber ningún problema, y sobre todo porque además hay organizaciones no gubernamentales que van a hacer ese trabajo, que están trabajando con estas personas y que van a hacer ese trabajo vía telemática.
Esta medida llega en un momento clave, pero un momento clave de verdad, ¿eh? Para sectores como la construcción, donde faltan unos 6.000 empleados en la región, también para la hostelería y sobre todo para el campo, que ha sido el que más lo ha reclamado. José Luis Iglesias, de Pymecon, valora positivamente este anuncio.
Creemos que va a tener un efecto positivo. No suficiente, porque la demanda ahora mismo en el sector construcción de Extremadura está cifrada en la horquilla de 9 o 10.000 personas las que se necesitarían en todo lo que es construcciones afines. Por ello también, aparte de esta regularización, entendemos que deben flexibilizarse los requisitos para poder tener contingentes de mano de obra extranjera de forma regular a España, para poder contribuir a que pueda paliar este déficit tan grande que tenemos ahora mismo.
Bueno, ya te digo que también es una medida importante para la hostelería y el sector que más lo ha reclamado hace tiempo, el campo. Miguel Ángel Gómez es de Afroex.
Es una buena noticia, porque es mayor disponibilidad de personal, que cada vez tenemos más problemas con para tener personal. Entonces sería una buena noticia. Lo que pasa, lo que estamos pendientes es, una vez que se haga la regularización, pues sigue quedando aquí en la región y quiere trabajar en el sector agrario. Ese es otro de los problemas que puede haber.
Bueno, y hablando de todo esto, te cuento que el sector agrario vuelve a elevar el tono ante la asfixia económica que provocan los precios de los combustibles y de los fertilizantes por el conflicto de Irán y el estrecho de Omán y demás. Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Saja, ha rechazado las ayudas directas del gobierno, calificándolas de limosna, y exige una medida drástica de una vez.
Y esto es tan sencillo como, en vez de estar vendiendo y diciendo que dan ayudas, que se hagan cargo del diferencial de las subidas que ha habido en gasóleos y fertilizantes, y punto. ¿Por qué no puede hacerse el gobierno cargo de algo que se está hartando de recaudar y de atracar a los que estamos consumiendo o a los que estamos produciendo estos productos?
Señala que si no hay soluciones en 2 semanas, el campo extremeño se va a trasladar a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid para pedirlo intensamente. Bueno, cambiamos de asunto. La investigación por la desaparición de los 2 menores en el colegio del Cerro Gordo no ha concluido aún. Lo confirmaba esta misma mañana la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Mercedes Vaquera.
Por supuesto, claro que no ha concluido, y como saben hay una denuncia ante la policía, con lo cual ahora mismo esto tiene otra implicación en el que nosotros ahora mismo también tenemos que estar pendientes de esa investigación judicial que se va a hacer.
Vaquera también explicaba que la consejería no conocía ese día la existencia de un agujero en el patio del aula, que ha sido motivo de polémica entre los padres en las últimas horas. En cuanto se ha conocido, el equipo de mantenimiento ha procedido a arreglarlo. Por cierto, le hemos preguntado a Vaquera por el instituto del barrio y la consejera ha dicho que todavía no se pueden dar fechas exactas.
De plazo, en cuanto a tiempo, me parece que sería un atrevimiento hablar. Nosotros ahora mismo, desde esta consejería, en el momento que ya tengamos la cesión de los terrenos, empezaremos todo el procedimiento que lleva la construcción de un centro nuevo, en este caso el Instituto de Cerro Gordo. Es decir, tenemos que empezar con las fases de licitaciones, de redacción de proyectos, publicaciones en el portal de transparencia, el plazo que tiene que haber para que tantos redactores, arquitectos, cuando llegue su momento, constructora, se inscriba.
Bueno, pues ya ves que todo este asunto parece que va volviendo ya a su cauce. Déjame efectivamente que te dé los datos exactos, porque es el número de gracias que tenemos que dar tantos como oyentes. Tenemos 127.000 oyentes, 127.000 personas que deciden engancharse cada día a la cadena COPE. ¡Sigues en La Linterna!
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Irene Fernández de Pereda, estudiante de Comunicación Audiovisual y Periodismo en el CEU. Esta es una muy buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Esta Irene no quita el curro. Y digo, Irene, ¿que en qué curso estás?
Estoy en quinto, porque
en quinto ya te queda bien poquito.
Sí.
Oye, habéis venido unos cuantos alumnos del CEU a ver un rato, a echar un rato en la radio.
Ese es.
¿Quiénes sois?
He venido con mis compañeros Carla, Oriana, Marieta y Eduardo.
¿Estáis aprendiendo algo esta misma tarde?
Mucho, ¿sí? Muy interesante.
¿Os quedáis un ratito más?
Sí, por supuesto.
Venga, pues encantado. Gracias por venir.